mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Nuevamente, como todos los lunes, acá en Mantra FM. Estamos hoy con un programa muy, muy especial. Así que, bueno, quédense a escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre este éxito de la serie Mi Otra Yo en esta tercera temporada que se está transmitiendo. Y tenemos una invitada con mucha experiencia en el tema que ahora le vamos a dar la bienvenida, pero antes saludar a mi queridísimo compa Claudio Panariti, como todos los lunes acá firmes. Clau, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Y bueno, acá nuevamente, este lunes, como dijo Lili, vamos a hablar de esta serie que tiene como una connotación muy, pero muy especial, y sobre todo en esta época, ¿no? Y para eso hemos invitado a una amiga especial que ya ha estado muchas veces con nosotros, la licenciada en psicología, con muchos años de experiencia y en constelaciones familiares, Jazmín Gulli. ¿Cómo estás, Jazmín?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente con ustedes. Muy agradecida de esta invitación. Y saludo también a la audiencia. Contenta porque lo que me pasa, que yo tenía muchas ganas de hablar de la serie y prefería que me hagan preguntas, y ustedes tienen bastante fundamento cuando hacen preguntas y tienen un camino que trasciende al programa y que hace que también los contenidos que ustedes proponen yo me sienta muy afín. Así que contenta de estar acá con ustedes.
Muchas gracias.
Sí, gracias.
Mi otra yo, ¿no? Ya, another self. ¿Sí?
Mi otra tal yo. Cual. Qué éxito, sí. Para las personas que no vieron la serie, si la quieren ver, los invitamos a ver y a profundizar y a reflexionar sobre los temas que por algo llegan en este momento, ¿no, Jas? O sea, digo, qué bueno que haya este tipo de contenidos que nos ayuda a pensar, a repensarnos, a reflexionar. Me parece que no es casual que en este momento estén este tipo de situaciones, ¿no?, que nos acompañen en nuestra evolución.
Sí, de manera masiva es realmente significativo, y coincido con vos que es un momento de apertura. Si bien están pasando muchas cosas que a la humanidad le están resultando complicadas y que tienden a la constricción, este contenido, este tipo de contenido amplifica, ¿no? A mí me resultó toda la serie, las tres temporadas, muy, muy conmovedora. Creo que está tan bien hecha que yo sentí el mismo tipo de conmoción y de movilización que de cuando voy al taller que coordina otro, ¿no? Porque yo, cuando coordino yo, hay una cierta disociación, digamos. Muchas veces me conmuevo y me emociono a la lágrima, pero cuando estoy en el taller de otro, estoy completamente entregada, relajada y tomando lo que está pasando. Entonces me dejo conmover más por cosas personales, ¿no? Hay en los últimos episodios, yo asocié unas cosas con un hermano mío, y lloraba como si estuviera en el taller. Y cuando terminó, le saqué una foto a la montaña de pañuelitos que había usado, porque me llamó la atención que, siendo consteladora, la serie me hubiera hecho tanto efecto, ¿no? O sea, y sé que a muchos de las personas que me consultan les ha hecho efecto. En algún momento se sintieron tocados con algo.
Es que en definitiva,
sí, todos los temas, ¿no?
Es una constelación ver.
Sí.
esa serie.
Sí.
Porque no hay un tema que no te roce o te
Claro,
pegue directamente, ¿no? Y que, o
totalmente.
que te deje pensando, Has. Vos que, digamos, hace mucho que venís haciendo constelaciones, yo creo que le han, desde lo simple, han hecho un programa ideal y muy concreto. Que yo la primera vez que lo vi, que fue de casualidad, y que todavía no resonaba. O sea, yo la vi apenas salió y creo que como a los 6 meses empezó el
El
boom.
boom.
Y me pegó tanto que yo dije, esto es una constelación. O sea, ver esto es todos los temas posibles de la vida cotidiana, de lo familiar, de los árboles genealógicos. Entonces, creo que han logrado un producto muy real.
Sí,
Muy.
está muy bien hecho, muy bien hecho. Y en la primera temporada es muy interesante también algo que está sucediendo en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la terapia, de la terapéutica, de la sanación, de la salud, que es el choque entre el conocimiento científico y la apertura a lo intuitivo, ¿no? Y que es los primeros encuentros de la cirujana Ada con Samán, el constelador, y todo ese proceso interno del pensamiento de ella, ¿no? Y eso también parece como los libros no sé, como Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, cuando Castaneda se encuentra con el indio y tiene ese choque
Tal cual.
cultural entre el mundo académico y el mundo invisible, ¿no?
Tal cual. Sí.
Y
Y
como ella
creo
va
que
haciendo su proceso hermoso, con todo el dolor y con toda la frustración, porque iba hasta que, ¿no? Cuando aparece el temblor de su mano y empieza ahí como lo vivencia en ella misma, ahí entiende, ¿no? Que es la constelación familiar. Que como hablábamos hoy antes de la grabación, ¿cómo podemos explicar, Has, que no es algo mágico, ¿no? Como que, sí, digamos, es difícil porque yo he hecho, estuve en constelaciones que realmente se ven milagros, ¿no? Y otras que, ¿de qué depende, ¿no? Como que algunas, el síntoma, uno constela, pero el síntoma continúa y en otras realmente hay una liberación.
sí, cuando no se libera el síntoma seguramente es porque hay más factores, porque no se trata de un trauma, sino de más factores. Y también lo que hace que sea más efectiva una constelación es cuánto se abre el consultante a poder interiorizar una nueva imagen dentro de sí, ¿no? Digamos, a veces las personas quieren seguir pensando como piensan y que alguien les extraiga el problema. Y entonces se ve que no se van transformando mientras miran su constelación, o no se conmueven demasiado, o están esperando otra cosa, o quieren seguir echándole la culpa a un padre o a una madre, ¿no? Yo ayer tuve una situación así y me quedo ahí y digo, bueno, hay situaciones ante eso, yo soy impotente.
Sí, se me viene esto de cuando Ada arma el árbol, ¿no? Que vos me lo hiciste hacer en su momento y yo lo armé y ahí quedó. Y de la nada, después de un tiempo, apareció un primo por Facebook, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, como todo, cuando uno, esto que vos decís, a veces uno puede
Cuando es el momento,
cuando
¿no?
es el momento, pero esto de que vos me dijiste, bueno, armá tu árbol a ver qué está faltando, qué necesitas conocer, digo, Qué maravilla, ¿no? Poder conocer, aunque sean los nombres. Después se verá si uno puede profundizar, preguntar, porque a veces no existe nadie, no quedó nadie,
Bueno, pero el año
pero
pasado apareció todo el árbol juntos.
sí, claro, pero
Tuvimos
bueno,
el regalo de que, pero pasó muchos años y
claro.
se presentó el árbol, digo, y todos esos movimientos en nuestros árboles no son casualidad, ¿no? Que es cuando tiene
No.
que ser y...
Y el. El árbol está vivo.
Claro.
El árbol es un sistema de conciencia.
Claro.
El árbol es conciencia. Porque cada familia tiene un trabajo de conciencia, un trabajo evolutivo, ¿no? Entonces es una nave que viene a la Tierra a hacer un proceso. Y se mueve con las mismas reglas que la conciencia. Cuando la miramos, se transforma. Y entonces es así, es sustancia viva.
Jazmín, y otro tema que traes también, siempre que hablas de constelación, el tema de las personas excluidas, ¿no?
Sí.
¿Qué nos podés decir de eso? ¿Cómo sería?
Porque bueno, ahí está la hermana de la cirujana Ada, que pertenecía a otra familia del padre, ¿no? Entonces,
Claro. Ahí pasan un par de cosas, porque Ada no la, desde que la encuentra no la excluye, pero todo el tiempo que no sabía que existía, funcionaba como una excluida. Y hay algo muy interesante con la exclusión. En general, la persona que es excluida por otro se siente muy mal y es una congoja todo. Pero para quien es peor, es para el que excluye. El que paga consecuencia es quien excluye, no el excluido. El excluido puede estar triste, puede decir qué pena. Y bueno, y ahí es muy interesante el proceso que hizo Ada en la serie, porque con respecto a este tema, ella tenía toda una temática de pareja, que siempre se le aparecían situaciones triangulares. Y después de constelar empieza a aparecer vagos recuerdos y la confirmación que su papá había tenido una familia paralela. Entonces ahí estaba excluida la nueva mujer y la hija nueva. Además, sucede que cuando hay una relación extramatrimonial y nace un hijo, según los órdenes del amor, la primer pareja, la oficial, digamos, queda rota, aunque uno siga conviviendo. Entonces, la que toma prioridad es la nueva familia, pero en el caso del papá de Ada, no se queda estacionado en esa nueva familia. Él permanece en la oficial. Y su nena nueva queda excluida. Entonces ahí se dan varias situaciones. Una, la de la triangulación en las relaciones de pareja de Ada. Y lo otro es los efectos de haber tenido excluida a su hermana. Y ahí aparece la hermana cuando reaparece, va, cuando aparece en la tercera temporada, aparece muy enojada, ¿no? Es una típica jovencita renegada. Por eso rompe el árbol, que está el gráfico en la pared, porque está en esa posición que tenemos a veces cuando no queremos cambiar la realidad y queremos seguir quejándonos. ¿No? Esto es permanecer en la queja y no solucionar, seguir con la justificando la rabia, la bronca.
Interesante, ¿no? Esto de quedarse, que obviamente uno no lo hace queriendo, ¿no?
Más o menos.
Yo creo que ahí falta un poco de
Sí.
conciencia de todo el árbol, cómo fue. O sea, yo creo que, porque, digamos, yo armé el árbol y ahí empecé a tener un poquito más de conciencia de quién era mi abuelo, mi abuela, los tíos, por el lado de mi mamá, que sí había una situación de mi abuelo que había hecho una familia acá, que era muy similar, pero como vos dijiste, en ese caso, él se quedó con la familia nueva. Pero
Claro.
yo decía, digo, hasta que en ese momento vos no le ponés conciencia, por eso cuando vos dijiste, es un árbol vivo, es esto, me parece que. Y hay muchas veces que nos cuesta. A mí me costó poder entender que yo estaba enojada con mi mamá, enojado con mi mamá. Porque yo siempre estuve enojado con mi papá. Pero
Por
creo que
supuesto.
ponerle un poquitito de luz a esa conciencia es como, bueno, y después todos los años que pasaron hasta que pude viajar y ver una realidad totalmente diferente, ¿no? Pero a mí, personalmente, creo que haberle puesto un poquito de conciencia al árbol, indagar
Y mover.
y mover un poquito fue como, uff.
Y también el resultado, entre comillas, ¿no? Que viene después de pasar el dolor y de enfrentar la verdad o de meterte ahí, ¿no? Porque en nuestro caso era el discurso, quedarte con un discurso de la madre conocido, ¿no? Y cuando te enfrentas, bueno, a ver, vamos al árbol del padre en este caso, ¿no? Y ver lo que pasaba, ver la verdad de lo que pasaba, ¿no? Lo que te contaron. Bueno, se ordena, es como las piezas se van ordenando, ¿no?
Se ordena,
Casi
exacto.
volviendo a la serie, digamos, ella está las consecuencias de lo excluido y de lo incluido, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué consecuencias tiene en un sistema familiar la exclusión o la inclusión, ¿no? Ese movimiento que podemos hacer. ¿Por qué sería bueno incluir en vez de excluir? ¿Se cortó?
No, no
Bueno,
pasa nada.
porque no, no, me estaba pensando. Estaba pensando. El efecto de la exclusión siempre, casi siempre, se manifiesta en una enfermedad, ¿no? O
Bien.
en atraer a tu vida personas parecidas al excluido. O atraes a una persona a tu vida semejante a quien está excluido. O te enfermas, que es lo que le pasa a Sefki. Sefki, cuando constela, aparece como origen posible de su cáncer, la parte emocional de ese cáncer, el excluido era su verdadero padre. Porque ella creció pensando que su papá verdadero era el que ella conoció, que era el segundo marido de la madre. Porque al papá lo asesinan cuando la mamá estaba embarazada. Entonces, eso, ahí vemos el contundente efecto de la exclusión. Y bueno, y el efecto de la inclusión lo vemos en cómo Ada hace todo un trabajo práctico, concreto, vivencial, de inclusión de esta hermana, comprendiéndola, ¿no? Y soportando ciertas cosas que en una vida común y corriente uno le dice, bueno, así, ¿sabes qué? Todo estaba mejor cuando no te había encontrado, andate de acá, me desordenaste todo, me rompiste la casa, tuviste relaciones con el marido de mi amiga, te dimos trabajo, te dimos contención, mucho amor,
Chao.
me robaste los aritos.
Rompió
¿No?
todos los recuerdos, las
Sí,
cartas.
le abrió las cartas, que ella no.
Exacto.
Sí,
Ni
sí.
siquiera había las.
Eso es la acción del resentimiento y la acción que hace la hermana mayor es la inclusión y sostener con firmeza esa inclusión y regalarle un voto de confianza. Y si ustedes se acuerdan que en el árbol que estaba en la pared estaba la mamá de ella.
Sí, qué fuerte eso ya. La
Que
verdad.
esto fue, bueno, esto es personal, ¿no? Pero mi hermano mayor es hijo de otro papá y yo empiezo con los árboles genealógicos cuando tenía 11 años. Y dibujaba el árbol y no sabía dónde poner al papá de mi hermano, ¿no? Y entonces lo volví a hacer porque lo ponía en un lugar y me decía, no, acá no. Claro, yo no tenía conocimiento cómo
Claro.
se hace un árbol. Y una vez entra mi papá a mi cuarto y me dice, ¿qué haces? Le digo, el árbol, pero tengo problemas porque no sé a dónde poner al papá de Sergio. Y me dice, no, es que él no tiene por qué estar en el árbol. Y yo lo perforé. Le dije, es el papá de mi hermano. En tu familia no, pero en la mía sí, le dije.
Claro.
11
11
años.
años, mira qué fuerte.
Yo tenía una. Lo incorporaba al papá de mi hermano. Bueno, ahora sobre la temporada esta de la serie, me gustaría decir una generalidad,
Dale, dale,
¿no?
sí.
Y es el aporte, cómo descentraliza las constelaciones para. Porque Ada va a Barcelona a formarse con una terapeuta real. Es real esa
Ah,
terapeuta.
mira,
Es real.
que aparece, sí, en los Zoom.
Sí. Y se forma en nuevas formas de acceder a la salud, ¿no? Ella se forma, estudia en esa forma de hacer terapia, aprende biodecodificación, sanar el niño interior y constelaciones. No, o sea, lo amplía, que es. Todo esto se puso de moda, digamos, después de que aparecen las constelaciones en la vida de ella y en la vida de todos nosotros.
O sea, una mirada más amplia.
Mucho más amplia. Y el genograma como método, esto del trabajo del árbol,
Mira.
es el genograma. Que eso yo la primera vez que lo estudié lo hice con la doctora Anne Anselin-Schusenberger, que es la que escribió Ay, mis ancestros. El genograma yo lo aprendí con ella, ¿no? Y después lo otro que también estábamos charlando antes de empezar, el tema del mal, que me resultó muy interesante. Muy interesante y que le pasó desapercibido a muchos, ¿no? Cómo se filtra y qué. Cuán atentos tenemos que estar cuando estamos en un momento de bienestar, no estar en inocencia. La inocencia se paga carísima. Y es la inocencia que deja una puerta abierta, no protege ese bien, ¿no? Esa. Todo lo exultante que pasaba en el restaurante. Y ahí aparecen los de negro. Los de negro.
Ahora, Jas, se hace muy difícil porque cuando uno está en esa situación exultante de alegría, de felicidad, y es donde más entra el mal, ¿no? Porque a mucha luz, mucha sombra.
Exacto. Y
¿Cómo
es también una.
qué hacer?
No, pero digo, primero es una gran enseñanza también que la serie lo incluya,
Sí,
¿no?
lo traes como en
Es una
plan.
gran cosa,
Que se
porque
visibilice.
se va filtrando. Y la celulita era el marido de Leila,
Que estaba
que había
ahí.
estado preso en las otras temporadas, ¿no?
Exactamente.
Porque había hecho estafas. Era una celulita.
Que es parte de todo el entorno de las chicas. O sea,
Exacto, forma parte.
el mal va buscando esas
¿Por dónde entrar?
células donde puede entrar y
cuando hay prosperidad amorosa especialmente y mucha felicidad, el depredador está al acecho y busca personas que están ingenuas,
¿Qué sería
que
la actitud, no sé si complementaria a la ingenuidad, que como para
la responsabilidad.
o sea, ser conscientes de que eso está, no ir desde la inocencia, sino desde estar
Y en la
despierto.
inocencia, no te imaginas que algo te va a
Los
pinchar
pelos
el
y la ropa,
globo.
claro.
Y esto también, como decía Claudio, es muy difícil cuando estás en un momento de mucha alegría, tener los pies sobre la tierra.
Ah.
Esto ya aparece en el I Ching, 5.000, en el Tao, 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Que nadie que esté en un momento de mucha alegría se va a volcar a su interior.
Sí.
Y después me parece exagerado, hay un par de cosas de guión,
Sí, a ver.
pero cuando están Sevgi y Fico la noche antes de recibir la visita del servicio social para adoptar, y charlaban y ella le dice qué cosas, le dice qué vamos a contarle. Y Fico dice, y la verdad de nuestro pasado, ¿no? Y ella dice, bueno, pero algunas cosas no sería conveniente, como por ejemplo, que tu papá es alcohólico, que te dejó de ver por tanto tiempo, y no sé qué. Y a él no le cae muy bien, pero acepta, porque él aceptaba todo de ella. Y por supuesto, lo
Aparece.
que evito, invito. Este es un lema, ¿no? Lo que evito, invito.
Y
Están en la
aparece.
reunión con el servicio social y aparece el alcohólico, el padre alcohólico. Que también es muy lindo el proceso que pasa ahí, ¿no?
No lo excluyen, o sea, en un momento sí, pero después
Ella
cómo.
sí, pero él
Y
no
se
quiere
arrepiente.
y se
Pero él se ella se arrepiente.
Sí, claro, después sí. Pero sí, es muy lindo lo que muestran y cómo la madre de ella también lo acoge, ¿no? O sea, es
Mucho amor ahí,
mucho amor ahí, sí.
Es que Muko es una mujer, es el prototipo del amor de madre, ¿no?
Tal cual.
Sí.
¿Qué otra escena te viene, Jazmín, si querés? Si no, yo tengo también para compartir escenas de la serie como para ver, analizar un poquito y conversar. Puede ser también la escena del personaje Leila cuando va a visitar los caballos, o sea, empieza con los síntomas de su hija que tenía pesadillas de noche y luego se empieza a sentir mal cuando va al lugar donde estaban los caballos, ¿no?
La memoria, ¿no?
La memoria, ¿no?
La memoria que en el cuerpo, como estabas diciendo vos antes, que del cuerpo no se borra. Del cuerpo no se borra. Y primero, cómo la memoria traspasa las generaciones, porque la nena en sus pesadillas tenía la pesadilla de la escena de la madre, del abuso. Y los caballos. Pero por otro lado, la nena invita a la solución porque quiere ir a los caballos e insiste en ir a los caballos. Y bueno, mágicamente hay un poco forzada la cosa que el hombre de quien ella se enamora justo vive en un lugar con caballos. Y van, por la nena van, porque la nena quiere ir.
Sí.
Y cuando Leila ingresa al establo, a la caballeriza, nuestra memoria olfativa es lo más antiguo, lo más arcaico. Y ahí ella se desmaya. Tiene una evocación difusa y se desmaya. Y después le brota una alergia en la espalda. Y entonces toma una sesión con su amiga, otra cosa que también abre a las nuevas dimensiones, ¿no? Es que uno puede hacerle una sesión a una amiga.
Claro, antes era impensado eso, claro.
Sí. Y ahí logra recordar la escena del abuso, y la zona donde ella tenía esa alergia era justo cuando el hombre que abusó de ella le apoyó la mano en la espalda,
Claro, claro.
¿no? Que fue el último momento anterior al abuso. Como muchas veces la memoria queda fijada en el momento anterior.
Porque en el momento del trauma muchas veces nos disociamos, ¿no?
Tanto,
Nos
tanto.
disociamos tanto por el dolor que recordamos, no lo recordamos. Y como ella después lo trae, y las escenas también me conmovieron mucho de la serie. Estamos hablando para los oyentes de la serie Mi Otra Yo, que está ahora teniendo tanto éxito. Otra escena es cómo traen a los niños, cómo las tres van a recordar y a buscar a la escena del trauma a esa niña, ¿no? En el caso de Leila, cuando va al establo y va a buscar a esa niña, y dice, ahora te cuido yo, ¿no? Y ese como de las nuevas terapias que hablabas, ¿no, Jazmín?
Sí. Yo de ese tipo la estudié en mi época de posgrado, pero no son, o sea, yo soy una terapeuta un poco más espartana, ¿no? Soy más dura, digamos, soy de otra forma. Porque a mí todo eso de ir a decirle, ir a verla y estar, adhiero. Después decirle ahora te cuido yo, a mí me resulta un poco discordante, digamos. Me parece un exceso de dulzura que, pero bueno, por eso lo hacen otros terapeutas y no lo hago yo. Digamos, seguramente tiene sus buenos resultados, pero a mí me resulta medio rara esa cosa de ir a buscar a nuestra nena interior y decir, ahora te cuido yo. Cuando digo, ahora te cuido yo, implícitamente estoy diciendo porque no te cuidaron. Y yo con eso no estoy de acuerdo.
¿Quién la
O
cuidó?
sea,
Puede ser que no la hayan cuidado.
no es verdad. No es verdad.
Desde la vivencia de ella, de la niña.
Desde su vivencia, sí. Desde su vivencia, sí. Pero es que cuando estamos, nos pasa algo feo, doloroso o abusivo, todos nos sentimos desamparados. Y hay un montón de desamparos después en la edad adulta, hechas por instituciones, por personas. Es algo que forma parte. Es algo que forma parte porque ninguna madre puede estar 24 horas encima de su hijo, porque tampoco es bueno. Y
Claro.
François Dolto, que era terapeuta de niños, decía que todo hijo necesita una ligera cuota de desamparo. Entonces yo no digo que vos dejes a tu hija con el vecino que tiene cara de lascivo. No, ahí sí la estás descuidando severamente. Pero vos pensá que en el caso justo de Leila, Leila se hacía la rata, no iba al colegio.
Claro.
La
Ahí
mamá pensaba que
podemos
estaba en el
discutir.
colegio.
Claro, tal
Claro.
cual. Claro, y ahí es como que estás desestimando el cuidado de los adultos en ese momento y yo te
Y
cuido.
un destino o una repetición.
Destino, claro.
Uy, perdón.
Porque
Lo siento.
también cuando pasan cosas tan terribles, ¿no? Y sobre todo en niños, Jazmín, es difícil de digerir esas escenas. A mí me digamos, le encuentro sentido de saber que hay un destino, que es todo mucho más grande y que no tenemos acceso a eso y que, bueno, esto que decíamos de trabajar la aceptación, el entendimiento
Claro.
del destino, ¿no?
Vos pensá, Lili, que cuando nosotras éramos chicas, por ahí vos no, yo seguro tampoco no, yo no andaba en colectivo sola a los 8 años, pero había un montón de gente que andaba en colectivo sola.
Sí.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si cuando íbamos a los 12, 13 años, ¿a quién no se tuvo que sacar un hombre de encima? Digamos, entonces hay que mirar las cosas también como un destino. Hay una chica que yo conozco que le llevó un montón de años poder integrar el haber sido abusada recurrentemente por su padre. Y entonces, podemos decir, la madre no la cuidó, la madre no lo vio, la madre estaba involucrada en un vínculo tóxico. Por lo tanto, estaba en una ceguera y no se dio cuenta. Pero después fue la madre la que se dio cuenta y apeló a la justicia y a los terapeutas. Yo eso solamente, pero igual está bien porque es poder mirar, es un viaje en el tiempo que uno hace y que intenta hacer una reparación. Yo con lo único que estoy en desacuerdo es en decirle ahora te cuido yo. Es lo único. Es muy positivo ir a ver a la nena interior, al niño interior, comprenderlo,
De hecho, a
pero
ella se le
también es,
aparece, claro, es
claro, también
inevitable.
ese niño le tocó ese destino. Pues si vos ves la carta natal de esta chica que yo estaba diciendo, tiene Venus conjunción Plutón en casa 12. Ella iba a conocer la corrupción de alguna manera y los submundos con contenido sexual.
Claro.
Le tocaba. Yo también hubiera preferido que no fuera su papá.
Claro.
O sea. Y en mi libro de constelaciones, bueno, ahora justo un hijo me pidió los libros y se los dejé y perdí en qué página digo algo de lo que estoy arrepentida, porque hablando del abuso intrafamiliar, hay un párrafo donde yo repito algo que dijo Hellinger. Y no estoy hoy de acuerdo, porque me parece grave acusar a la madre, ¿no? Decir que cuando la madre no está disponible, la mujer no está disponible, a veces se da esto, porque entonces es. Y yo realmente me arrepiento porque repetí algo como un lorito en esa. Y nunca logré que la editorial me pudiera hacer una corrección porque nunca me avisan cuando hacen la nueva edición.
Interesante,
Es un
¿no?
tema muy delicado
Sí.
eso de cuánto fuiste cuidada, ¿no?
Y bueno. Has, el
¿Y qué
tema
otro?
de la evolución o la transformación de Ada de la primera temporada a esta última. Es fabuloso porque ella viene de la ciencia concreta, pragmática, que es lo único que puede sanar a una persona. Y capítulo tras capítulo uno ve esa transformación que es tal cual como hoy vivimos, ¿no? Con toda esta tecnología,
La
todos los
ciencia.
estudios, la ciencia, la medicina, con lo que ha avanzado. Y digo, volcarse a algo tan espiritual como son las constelaciones y todas estas miradas nuevas, digo, Qué bueno poder llevarlo a una pantalla con esa llegada, ¿no?
Sí, yo creo que Ada, en la maravilla de la guionista, nos muestra el proceso que seguimos todos en nuestro camino, que venimos de una instrucción acumuladora, que acumula conocimiento, no aprendemos a conectar entre los conocimientos y es todo bastante rígido. Y a medida que nosotros hacemos un camino evolutivo, nos vamos ampliando y vamos integrándonos con otros saberes. Ella hizo un proceso muy conmovedor, porque cuando ella consulta el primer síntoma, en la primera temporada creo que lo consulta, ella tenía un temblor en la mano y es cirujana. Eso. Yo tengo un amigo cirujano que cuando le pasó eso se hizo resonancia, tomografía, todo, ¿no? ¿Por qué? Y se descubre, se revela en la constelación que su tío bisabuelo había matado de un disparo y le tembló la mano cuando lo hizo, había matado a una propia hija, a su tía abuela. Porque la tía abuela había sido violada y por la deshonra familiar, por sus creencias, decide matarla, ¿no? Y ahí eso es gravísimo en una familia, el asesinato intrafamiliar. Es el único motivo por el que está justificada la exclusión. Ese bisabuelo podía considerarse que deja de pertenecer.
Mira, y este temblor, bueno, se trasciende el árbol, ¿no? Hacia ella,
Claro,
hacia
claro.
la protagonista de la serie que, bueno, tenía el temblor. Interesante, ¿no?
Y cuéntenme ustedes, ¿qué otras preguntas me traían?
¿Cómo podemos, claro, cuando aparece un síntoma, Jazmín, físico o anímico, ¿no? Casos que a veces uno dice, bueno, anda a constelar, no sabemos todo lo que nos trae el regalo, que nos trae también ese síntoma de descubrir y de entender y de acomodar piezas y de darle un sentido. Muchas veces se alivia el síntoma, otras veces tarda más o no, pero ¿cuánto ganamos en entender y en comprender y en sanar adentro nuestro, ¿no?
Sí, en abrir,
Que eso es lo que
porque
se muestra en la serie.
se amplía la mirada, que es como todo este proceso que se le amplió la mirada a todos ellos, ¿no? Todos se volvieron más abiertos al amor, o sea, a poder tomar la energía disponible que está flotando en el aire y que cuando estamos con resentimiento o con bloqueos psicológicos no podemos tomar. No podemos servirnos de esa energía flotante que es amor. Es vida y amor son sinónimos, ¿no? La vitalidad y el amor.
Otra escena también muy al pasar, pero que también la recuerdo importante, que es cuando Ada se enamora de este arqueólogo en este episodio, y él le dice, ella con su, digamos, búsqueda de la maternidad, y él le dice, mira, yo no quiero tener hijos, ¿no? Y pasa otra escena también donde da directo como a la herida, ¿no? Como, y ella, Ada, lo que hace es esa reacción que nos pasa, por lo menos a todos o a mí, que es cuando nos tocan la herida, tac, saltamos y nos alejamos, ¿no? Ella sale corriendo de esa escena y dice, bueno, tenemos caminos diferentes, búsquedas diferentes, hasta que ella, bueno, empieza como a decir, bueno, no es todo como yo quiero, esto que hablábamos antes, ¿no? No se da todo como quiero, pero algo me dice que es por acá, me voy a jugar por esta relación. Cuando vuelve y entran en intimidad, y él le dice, le cuenta que había fallecido su hermanita, ¿no? O sea, ¿De dónde venía? No quiero tener hijos.
Su
Entonces,
herida.
su herida.
Su
Entonces, ¿cómo
Claro.
reaccionamos? Qué importante, digo, también es entrar en intimidad con el otro, más hablando de una pareja, ¿no? Y entender, porque si no la reacción de ella era sin entender el por qué él decía no quiero. Quizás
Porque
ella
la
tampoco sabía.
reacción, Lili, la reacción,
Sí.
puramente reacción, ella la tiene en la facultad.
Con la
La
alumna.
herida se la toca en la facultad, porque ahí se le presentifica nuevamente el trío.
El trío, sí.
Y ahí ella reacciona, corta y se va.
Sí.
Y lo de la charla sobre los hijos es cuando ella lo busca y quiere componer de nuevo las cosas, y entonces ya están tirando las cartas y dicen, bueno, yo quiero tener hijos, vos no. Y ahí
La
la
herida de
pareja,
los dos, ¿no?
el que está más cerrado en ese punto es él.
Es él.
Es él. Ella sabe cuál es el límite de ella. Si el hombre no quiere un proyecto con hijo, listo. Porque además ella se separa, el primer marido de ella, el marido quería tener hijos y ella no.
Exacto, sí. Selim.
Y después en esa situación pasa eso que vos dijiste, que aparecen las dos heridas.
Las dos heridas, ¿no? Y qué importante
Porque ahí
entender la
ella
herida.
no se siente elegida. Ahí a ella le pasa otra cosa que lo del trío. Ahí le pasa que no se siente suficientemente amada o elegida, ¿no? ¿Cómo se sintió la madre de Denise?
Claro. De la
Porque uno
hermana.
también se puede identificar con la otra del padre, que es una excluida.
Tal cual, sí. Pero interesante esto de la reacción primera de ella y después, cuando toma un poquito de conciencia, se acerca y ahí aparece la herida de él, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su tiempo para
Acercarse.
acercarse uno al otro.
Lo
Claro.
que hablamos siempre con Claude, que vemos como las reacciones en los vínculos más íntimos de cuando se nos despiertan las heridas,
Salir corriendo.
salir corriendo, ¿no? Porque eso es lo que uno a veces dice, me salgo corriendo de acá y
Sí, o
qué
yo hace
regalo es
poco,
trabajarla, ¿no?
sí, total, yo hace poco hice una mala contestación a una persona querida porque malinterpreté un texto. Yo en ese texto leí una intención que no había, porque estaba tocando un punto de mi herida y yo reaccioné.
Claro.
Y después, claro, acá no dice lo que yo leí. Por suerte estaba escrito, ¿no? Porque si no, uno dice, me dijiste. No, no te dije, sí me dijiste. Otro punto que, si bien pertenece a la temporada anterior, enlaza con esta,
A ver.
es el tema de Fico. Fico era un muchacho inseguro, que no confiaba en sí mismo, tenía problemas, bueno, con el juego, con el trabajo, con el dinero. Y él tenía el movimiento interrumpido del amor, él lo constela. Y después de constelar el movimiento interrumpido, que su mamá murió en el parto, y a muchos bebés, a muchos niños les pasa que sienten que su mamá no los amaba tanto como para quedarse viva, como si uno pudiera no morirse, ¿no? Es una consecuencia bastante habitual. Entonces él se desarrolló sintiendo que él no era suficiente y consteló este tema y después empieza a ser próspero.
Sí. y a tener ideas, y esas ideas
Mi
son
hermano.
buenas. Sí,
Exacto. Se abre como una
se
flor.
abre.
Sí. Se despliega.
¿Cuántas
Se
veces,
despliega.
no? ¿Cuántas veces pasa que uno está metido en eso y no puede salir hasta que, bueno, pero también las constelaciones es maravilloso todo lo que abre, ¿no? Nos
Sí.
duele muchas veces, no podemos entender. El que no haya hecho una constelación y va la primera vez, a mí me pasó, dije, ¿de dónde, qué es esto, no? Porque, pero bueno,
Mucha
es
gente
lo
dice, ay,
no.
me da impresión constelar. No te dicen eso, ay, no, me da cosa. Me da impresión. Y digo, Sí. no, no quiero. Digo, más impresión te tiene que dar estar donde estás y bancándote no sé, Y
la
la cantidad de psicólogos que le dicen al paciente, no, no, ahora no, porque es muy movilizante. O sea, psicólogos que no confían en las fuerzas que guían al alma de su paciente, porque le va a tocar o no le va a tocar. Que un tema importante de los talleres es la frustración, ¿no? Que nunca constelan todos los presentes propiamente dicho, pero estamos todos trabajando.
todo.
Eso es lo de las nuevas dimensiones del arte de curar, ¿no? Saber que hay una resonancia grupal que es la que verdaderamente guía. Por eso yo trabajo por azar, ¿no? Porque hay otra cosa que determina quién tiene que trabajar. Y vos viste, Lili, creo que fue en el último taller que viniste, que parecía composición tema, ¿no? Trabajamos así, secuencia, secuencia, secuencia.
Fue maravilloso. Si querés, Jazmín, ya nos tenemos que despedir, pero contarnos, bueno, aquellos que estén escuchando y quieran participar de los talleres de constelación o contactarte, ¿dónde pueden hacerlo, Jazmín?
Bueno, en Instagram, Jazmín Guli, fundamentalmente. Ahí es donde hago los contactos
Y
y
subís cuando hay constelación
Claro, el 8 de agosto es la próxima.
Bien. Buenísimo. Eso
8 de
es
agosto.
presencial y
En Pacheco.
exacto. Y también tenés grupos.
Los grupos online, que son GPS, Grupo Psicoterapéutico Semanal, que es una de mis creaciones más hermosas, porque realmente me superan los grupos. Esos son online, son grupos terapéuticos de una vez por semana y que son realmente ahí hacemos alguna constelación, puestas en escena, porque como no se puede constelar después de una constelación tienen que pasar 6 meses. Entonces en ese lapso se hace lo que se llama puesta en escena, que es la primera parte de la constelación y se detiene ahí. Y eso. Yo hago la lectura diagnóstica de la escena.
Muy bien.
Eso está buenísimo.
Bueno, queridos oyentes, nos tenemos que despedir por hoy. Bueno, gracias, Jazmín. Muy
Nos quedó
enriquecedor.
corta.
Quedó re corta y bueno. Ahora vemos si hacemos segunda parte, porque la verdad es que mucho para hablar
Sí.
y si tienen preguntas los oyentes, este programa queda subido en
Eso,
YouTube
eso.
y pueden escribir al Instagram de Jazmín Guli, constelaciones familiares, nuevas constelaciones. ¿Cómo se llama tu Instagram?
Jazmín
Jazmín
Guli,
Guli.
constelaciones familiares, pero es.
Constelaciones familiares y también en YouTube, en el canal de Liliana Krasevac, y todo esto queda subido en las redes sociales para que ustedes vuelvan a escucharlo, lo escuchen, nos contacten, nos pregunten. Seguramente vamos a hablar ahora para hacer una segunda parte. Yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando.
Sí,
Así
anoten
que.
ustedes las preguntas y además los
Bueno.
oyentes
Exacto.
también. Que nos manden preguntas porque a veces uno está en el tema y da por sentado un montón de cosas
Eso.
que es interesante que el público neófito pueda expresar preguntas que desde ahí.
Muy bien. Bueno, nos
Bueno.
vemos, Clau.
Como siempre, un placer. Gracias por estar ahí y bueno,
Gracias.
buena semana y nos vemos el próximo
Así
lunes.
es. Chao.
Bueno, igualmente un abrazo para ustedes. Gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062, por Instagram @LilianaKrasevac. Licenciada Liliana Krasevac.